Si me lo permite, yo también quisiera volver a la segunda parte del 2. Quisiera hacerme eco de lo dicho por varias delegaciones. Es útil tener clara la labor que estamos tratando bajo el punto 2. Lo vemos como un ejercicio para aclarar de qué manera las prohibiciones y limitaciones existentes según el DIH se aplican a los SAL. Los vemos como una labor esencial que necesita hacerse antes de tener en cuenta nuevas ediciones. En la parte 1 del punto 2 hablamos de los SAL incapaces inherentemente de funcionar de conformidad con el DIH. Entendemos la clave del punto 2. Nos estamos centrando en aquellos que no están en esta categoría. Es decir, estamos hablando de sistemas de armas capaces de ser usados de conformidad con el DIH. Como se ha señalado, el DIH impone restricciones sobre la manera en la que se usan los sistemas de armas. Los principios cardinales del DIH son los de la distinción, la proporcionalidad y la distinción en el ataque. El informe del 2023 del GEG dice que es necesario mantener el cumplimiento con el derecho internacional, incluyendo el DIH. En opinión de Australia, los tipos de medidas de control necesarias para garantizar el cumplimiento del DIH deben ser específicas al contexto. Los controles necesarios dependerán de las capacidades y limitaciones del sistema de armas, la naturaleza de los objetivos y el entorno operativo. También pensamos que un nivel adecuado de involucración humana a lo largo de toda la vida del sistema de armas será necesario para garantizar el cumplimiento con el DIH. El tipo de interacción específica humano-máquina necesaria dependerá mucho del contexto. Pasando ahora a los elementos concretos del texto, como observación general para el encabezado, no pensamos que la legalidad del uso de los SAL dependa de todos los factores aquí citados. Nos parece importante diferenciar los requisitos bajo el DIH de otras medidas prácticas adicionales que contribuyen a aplicar el DIH. Tenemos una observación para el inciso 3 que se refiere al control humano, involucración humana y supervisión humana. Aquí reiteramos nuestra posición de que el nivel adecuado de involucración humano depende del contexto. Diferentes niveles de control y de involucración humana entrarán en juego en un entorno estático en el que no estén presentes objetos o seres humanos, por oposición a uno dinámico en el que hay riesgo de causar daños a civiles. En cuanto al inciso 4, que se refiere a las diferentes etapas del ciclo de vida y a lo largo del ciclo de vida, estamos a favor de que en este inciso se hable de etapas pertinentes o distintas etapas del ciclo de vida de los SAL, ya que es necesario para asegurarse de que el uso de los SAL se haga de conformidad con el DIH. Ahora, más abajo, donde se habla de predecir, rastrear y explicar el comportamiento de los SAL, tenemos un comentario para la palabra predecir. Hay preguntas en cuanto al nivel de previsibilidad o fiabilidad de los efectos en los sistemas de armas que buscan asegurarse que pueda acatar el DIH. Si bien reconocemos que el DIH exige de aquellos que planifican o deciden de un ataque anticipar ciertos efectos, esto puede que no requiera que el operador pueda predecir el comportamiento de los SAL a la hora de causar el efecto anticipado. Pensamos que esta es una necesidad que necesita ser examinada. Pasando ahora a la noción de que es necesario rastrear el comportamiento de los SAL. En opinión nuestra, este concepto se trataría mejor desplegando los SAL haciéndoles funcionar solo dentro de una cadena de control humano. Pensamos que las ideas de rastreabilidad que han propuesto algunas delegaciones podrían tratarse con utilidad en nuestro debate sobre la rendición de cuentas. Pasando ahora al siguiente inciso, que se refiere a informaciones fundamentadas sobre el despliegue y uso de armas, el DIH requiere que los responsables de la planificación, decisión o ejecución de ataques lleguen a sus decisiones sobre el despliegue y uso de sistemas de armas sobre la base de una evaluación de que toda la información estará a disposición de ellos en el momento pertinente. Concordamos con lo dicho por el CICR, a saber, que los comandantes y planificadores que necesiten evaluar por adelantado el carácter lícito o ilícito de todo posible ataque de parte de los SAL debe incluir todos los posibles cambios previsibles y todas las circunstancias. Consideramos esto una parte habitual o normal de la planificación militar que incluye anticipar posibles cambios a las circunstancias sobre la base de acciones o respuestas a estas. Ahora, el inciso que habla de que el operador humano pueda cambiar el modus operandi, incluyendo la desactivación. Varias delegaciones en este grupo han dicho que los SAL deben contar con características técnicas determinadas para poder cumplir el DIH. Consideramos que, por ejemplo, la autoneutralización y autodesactivación pueden ser necesarias en algunas circunstancias según el contexto operativo y otras medidas de control disponibles, como la capacidad de que un operador humano pueda intervenir para cancelar o suspender un ataque, y no lo consideramos como algo que exija el DIH en todas las circunstancias. Gracias.